Así que nada, pues oye, ¿qué te parece si un poco lo que quería ver contigo es, ahora que ya vimos un poco todo eso, es cómo plan, imagínate que lo tuviéramos que plantear desde cero, ¿sabes? ¿Cómo poder plantearlo, ¿sabes? Para que cuando tú te enfrentes a un nuevo embudo de estas características, un nuevo webinar, un nuevo lanzamiento, contarte un poco, si quieres, cómo lo suelo organizar yo todo, por si te sirve para afrontar un poco mejor, simplemente, ¿sabes? En ese
Y,
momento.
o sea, yo siempre digo que depende mucho del embudo, aunque ahora te digo referencias más o menos que yo tomo en consideración, ¿vale? Pero por lo general, mira, te voy a sacarme de hecho la chuleta para poder decírtelo bien, porque tengo aquí una chuleta, dame un momento. Pero de todas formas, yo me tomaría todo como más o menos como una referencia en general, porque cada uno de los embudos va a depender de muchas, muchas cosas. Pero si te sirve de algo, yo suelo contar que la tasa de registro en la landing entre un 20 y un 30 está aceptable, todo lo que vaya por ahí encima mejor, pero menos de 20 me preocuparía mucho, empezaría a tocarlo todo, más de 30 está genial, y cualquier cosa menos de 20 estaría haciendo cambios urgentes, y entre 20 y 30 haría pruebas, seguramente con otra página, con un testabeo, con cualquier cosilla, para ver si lo puedo mejorar, pero normalmente siempre suele estar alrededor de 30, pero hay sectores o a veces que cuando la promesa no es tan tangible, por ejemplo, en cosas de desarrollo personal y cosas así, que a lo mejor no es tan claro como, oye, el método para ganar 100.000 euros en 3 días, ¿sabes? Que es como súper clara la promesa. Ahí suele estar más entre 20 y 30 muchas veces. Entonces, si más o menos te sirve de referencia, ahí guay. A nivel conversión en general del embudo, siempre, como mínimo, me gusta que esté entre un mínimo un 1,5-2, que es donde suele hacer yo. No sé si tú tienes calculadoras de escenarios, sueles trabajar con esto previamente para ver un poco qué tal, pero yo siempre como que me hago previamente números para entender en qué punto tenemos que estar para que sea rentable, simplemente a nivel de conversión, pero en el fondo son todo estimaciones. Ahora, si quieres, vemos una para que puedas verlo. Yo un embudo de ticket bajo, salvo que la persona tenga como mucha capacidad ya para atraer la atención, es decir, alguien que está acostumbrado, ya tenga una base de datos muy grande, unos seguidores muy grandes, que esté acostumbrado a hacer una sesión de tanto en tanto y ya tengamos visto que la gente acude, no me la jugaría un webinar por toda la complicación que supone, porque al final te la estás jugando a un disparo y si no consigues, ¿qué es lo que pasó? Atraer al suficiente número de personas, ya da igual lo que hagas, si estás en bastante circunstancias complicadas, porque si es un embudo de ticket alto, imagínate que inviertes 4.000 euros y pagas y el ticket son 2.000, por hacerlo fácil. Es que a lo mejor con 30 personas en directo, que son muy pocas, pero igual puedes sacarte dos ventas fácil para como mínimo no perder dinero, ¿sabes? Pero si son 40 personas a, ¿cuánto era? ¿200? ¿300? No me acuerdo cuánto era. Claro, es que es muy poquito para que salga rentable. Yo en ese caso haría o bien una VSL que estuviera rotando todo el rato e ir haciendo pruebas para ver si la venta sale a menos de 27 y en ese caso se puede mantener, o email marketing en el día a día ir vendiéndolo, ¿sabes? Porque no te sale rentable porque hay muy poco margen de maniobra como para que. Es que 27 es muy poquito, es que es muy, muy poquito. Ya el lead salía por ahí más o menos y te puede salir por ahí cerca. Y a nada que te salga 4 o 5 euros el lead, te tiene que salir un 25% de conversión, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Para que salga rentable. Y eso es prácticamente imposible. Yo, por ejemplo, con una clienta tenemos, para que te hagas una idea, un ticket alto de 5.000, luego tiene dos tickets bajos. Uno que es una membresía que son unos 20 y ahora acaba de subir, pero siempre ha estado alrededor de 20 euros al mes. Y un curso de 3 meses que está en 150, 200 más o menos, ¿no? Entonces, el high ticket lo vendemos con lanzamiento normal, o con reto, o con webinar, y los otros los vendemos desde la newsletter y desde redes sociales. No nos complicamos más la vida. De hecho, ahora esta persona está embarazada y dependemos menos de ella. Entonces, lo que yo he pedido permiso es que me dejen hacer más cosas con el email, ¿sabes? Para poder intentar compensar un poco lo que no vamos a tenerla, porque evidentemente tiene menos energía, menos ganas, etcétera, para que ahí poder hacerlo. Pero es que si no, tú piensas eso, 27, 30 euros es que es muy poquito para que te salga. Yo, de hecho, si hiciera publi un producto 27, lo haría de la publi a la página de ventas y vería si es rentable sin pasar por el resto de sitios. Es como, pues como puedo hacer un Decathlon con unas zapatillas de deporte o con un balón de fútbol, ¿sabes? Directamente, por ejemplo, con Víctor Coopers. Ahora ya ha cerrado esto porque ya está como medio retirado, pero le hicimos un lanzamiento durante muchos, muchos años. Era un producto que era un curso que se llamaba Vive con entusiasmo o algo así. Y el precio era 90 y pico, creo que era. Al principio hacíamos VSL, es decir, publicidad a VSL y después secuencia de emails y tal y no sé qué.
con registro. Y luego dijimos, ¿y si lo hacemos? ¿Y si probamos a hacerlo sin registro? Porque claro, era gente muy poco tecnológica y entre que se registraban, tal, no sé qué, perdíamos gente seguro, ¿sabes? O ya te apuntabas y veías el vídeo después, como que perdíamos la atención. Entonces empezamos a hacer publicidad a página de ventas con el vídeo de 5 o 10 minutos donde contaba el programa y nada más. Y empezamos a vender mucho más. Y era porque al quitar pasos, al ser un producto tan pequeño, no merecía la pena. Y como luego esta persona no quería seguir lanzando productos, tener el email o no nos daba exactamente igual, ¿sabes? Porque si no lo iba a aprovechar, era bueno, pues si nos compran bien y si no, pues nada. Y así lo tuvimos fácilmente 3 o 4 años en activo, desde 2020 hasta 2023, 2024. Y lo que íbamos era refrescando un poco los anuncios de tanto en tanto para intentar que funcionaran mejor y hacíamos algún ajuste en la página de ventas y tal, pero no hacíamos absolutamente nada más. Y ahí funcionó muy bien. Entonces yo tiraría seguramente directamente a página de ventas sin complicarme mucho y diría, vale, vale 30 el producto, la venta me sale a 20, puedo seguir apretando, la venta me sale a 31, pues o hago ajustes o por aquí no es el camino. Porque una cosa chula que hay que mirar siempre en cualquier embudo que hagas es si a frío te funciona. ¿Por qué digo esto? Porque si a frío te funciona, es decir, gente que no te conoce de nada, puedes escalarlo, ¿sabes? Si dependes de el tráfico templado tiene siempre un límite o tienes que tener un mecanismo para ir metiendo nuevo tráfico templado todo el rato, de gente que te vaya conociendo, tal, no sé qué. Pero si el embudo es rentable a frío, a gente que no te conoce, tú ahí puedes empujarlo un montón. Por ejemplo, nosotros hemos acabado alguna clienta, mañana tenemos la reunión de revisión y bueno, hemos tenido muchos problemas por la parte de los closes y tal, que no ha salido como gustamos, pero aún así, haciendo números, hemos tenido un ROAS de 8 y a frío ha funcionado muy bien. Entonces, claro, yo mañana cuando tengamos esa reunión diré, entiendo que estés enfadada con los closes, entiendo que haya pasado no sé qué, entiendo que haya pasado cuánto, yo soy el primero que está enfadado, pero fíjate, sin haber hecho tú prácticamente nada tráfico templado, hemos hecho un ROAS 8, que de las ventas que hemos tenido solo ha habido 2 a tráfico templado. Eso quiere decir que a frío vendes. Entonces, esto lo podemos mantener en el tiempo. Podemos buscar una manera de optimizarlo porque si a gente nueva le estamos vendiendo, si hemos metido 4.000 de publicidad y hemos sacado alrededor de 30.000, si metemos más, igual generamos también más. A nivel matemático tiene sentido. Yo lo que te diría siempre es, o sea, no, yo creo que no hay una estrategia súper buena para nada y otra muy mala, pero aprendizaje, oye, pues con esta cantidad no salía rentable. Pero sobre todo por eso, porque un lanzamiento requiere la atención de las personas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento, en un directo concreto. Y yo eso lo haría orgánico, es decir, si tú tuvieras, o tú, el cliente, tuviera una audiencia muy grande, a lo mejor ahí sí que me lo plantearía, decir, oye, voy a hacer un webinar para tu base de datos y para tus redes sociales, para presentar una nueva cosa que tengo por aquí y quiero ver cómo reacciona la gente. Guay. Porque dices, bueno, lo peor que puede pasar es que no se conecte nadie, ¿sabes? Y ya está. Nosotros con un cliente es un ticket un poco más alto, son 200 y pico. Pero vamos a hacer un webinar la semana que viene de un chico que es de productividad, pero es solo a su base de datos y a LinkedIn y bueno, y a una gente que le ha avisado también de que va a hacer el webinar de comunidades en las que está. Lo peor que puede pasar es que no vendamos nada, ¿sabes? Pues si no vendemos nada, pues hemos perdido el rato, hemos perdido el tiempo, hemos perdido no sé qué. Pero lo hacemos así también porque queremos testear un poco la comunidad, a ver cómo funciona y a partir de ahí verlo. Pero yo creo que la idea de esto sería luego nuestra idea es meterlo en un Evergreen, una especie de VSL o email marketing e ir vendiéndolo todo el rato luego interno, porque al final es como la puerta de entrada de todo lo demás. Lo acerco ahora para que lo puedas ver bien, ¿vale? Pero claro, tú cuando empiezas a hacer un embudo webinar, ¿cómo empiezas a hacerlo? ¿Por dónde empiezas? Eso para mí es lo ideal también, empezar por el guión del webinar, que el cliente te apruebe y más o menos todo eso sería la fase de consumo. Yo lo que llego aquí es, digo, venga, va, voy a escribirme el webinar. De hecho, estoy trabajando con un cliente y lo estamos haciendo así. Te paso el webinar, acéptamelo y si me lo aceptas, seguimos con el resto de materiales, ¿no? Porque esto es el core de todo lo que tenemos por aquí. Después de esto, ¿qué trabajo? Vale, estoy página de registro, página de gracias, página de ventas y página de replay, más o menos, ¿no? En función de lo que haya. Vale, yo a veces lo que suelo hacer, o sea, yo, por si te sirve, como lo suelo trabajar yo es por orden de necesidad del cliente. Es decir, suelo trabajar primero ahí los anuncios ya, bueno, evidentemente no lo he dicho, pero trabajamos la promesa conjunto con el webinar y tal para más o menos tenerlo relacionado y lo siguiente que suelo hacer son los anuncios. ¿Por qué? Porque si el cliente se tiene que grabar, tiene que hacer no sé qué, tiene que tal, yo ya le dejo trabajo y yo me puedo yo centrar en otras cosas, ¿no? Que no sé si a ti te pasará lo mismo, pero muchas veces el cliente pues se le hace bola, se le atraganta, no consigue sacar el tiempo para grabar los anuncios. Entonces, cuanto más tiempo tenga, mucho mejor, ¿no? Y una vez tengo, vamos a ir para acá, vamos a poner aquí fase de captación. ¿Vale? Voy a poner aquí anuncios. por aquí. Y después de esto sí que me pongo como tú, ya me pongo a hacer todas las páginas, ¿vale? Me pongo con la... Voy a poner aquí... página de captación, y aquí detrás estaría la página de gracias. Bueno, hecho aquí anuncios, pero aquí tendríamos también si tocara redes sociales, o sea, contenidos orgánicos, y si tocara también meteríamos toda la parte de email marketing, ¿vale? En este lanzamiento, no me acuerdo, había email marketing a la base de datos, ¿verdad? También. ¿Y dónde les llevabas? ¿A la página de captación o directamente a la página de gracias? ¿Vale? ¿Y por qué no los llevas directamente a la página de gracias? O sea, porque muchas veces lo que puedes hacer es, como ya los tienes en la base de datos, no hace falta que te vuelvan a dejar el correo porque ya los tienes. Y tú, en función del gestor de correo que se utilice, que yo creo que pueden hacerlo prácticamente todos, puedes decirle, cuando esta persona haga clic en el enlace, pon la etiqueta ya de apuntado y que automáticamente entre y te saltas este paso. Es decir, un filtro menos que te pase. Quiero que puedas hacer un enlace que es como complicándote mucho, que sí que esté... Pero si utilizaras otras en el futuro como ActiveCampaign, Kit, GetResponse, puedes hacer automático. En plan, quien haga clic aquí se le pone esta etiqueta directamente y te saltas un paso al final. Todo lo que sea para esa gente. O sea, porque aquí, cuando la gente llega de publicidad aquí o aquí, lo que a ti te interesa es que te dejen el correo. Porque es como no lo tengo, lo quiero aquí para hacerte todo. Pero si ya tienes el correo, puedes llevarle directamente a la página de gracias y dejar de complicarte la vida. O incluso llevarle al grupo de WhatsApp. Pues si te quieres apuntar, hemos creado un grupo donde tal. Y se le pone la etiqueta para que reciba los correos también, ¿no? Pero que te saltes pasos en el sentido de... Tal, lo único que yo sí quisiera hacer y alguna vez mandaría a la página de captación sería si, por lo que sea, tengo la sensación de que el público no es muy filtrado, que no es muy bueno, y me interesa que tengan como ese compromiso extra de voy a dejarte el correo porque realmente me interesa, ¿no? Pero si no, yo llevaría siempre a la página de gracias. Vale, entonces, llegamos a la fase de... Espera, echarte para aquí la cara que me estás tapando. La fase de calentamiento, ¿vale? La gente se ha apuntado y ahora tenemos unos cuantos días desde que se han apuntado hasta que empieza el día del webinar. ¿Tú cómo lo sueles organizar esto? ¿Qué suele pasar aquí? Claro, aquí una cosa que a mí me funciona muy bien es lo que comentamos el otro día, que es desde aquí lo que hacemos es como un juego en dos partes, ¿vale? En el email avisamos de que en WhatsApp va a haber algo especial y en WhatsApp ampliamos algo. Por ejemplo, imagínate que estamos vendiendo un curso de finanzas, ¿sabes? En el email contamos lo jodido que es ahora la inflación para estar viviendo tal no sé qué y luego decimos, oye, y esta tarde en WhatsApp te voy a mandar un vídeo de 3 minutos donde te explico una técnica muy sencilla para poder hacer que tus ahorros no sufran con la inflación. Y ya estás dando una excusa para que estén en ambos sitios, no para que estén solo en uno, porque si no, lo que va a pensar es, joder, si me está contando lo mismo por email que me está contando lo mismo por WhatsApp, pues me quedo en uno o en otro y dejo de prestar atención. Y a ti te interesa tener más o menos la atención en ambos sitios, realmente, por si se pierde uno, querer ir al otro. Esto, por experiencia también, a veces es complicadete en el sentido de que el cliente no se graba los vídeos, de que luego se olvidan de mandar los mensajes. Yo ahora estoy haciendo un lanzamiento con un chico y me quiero tirar por un puente, ¿sabes? Ahora mismo, ¿sabes? Porque es como... Y de hecho, se lo he dicho esta mañana, digo, oye, perdona, acuérdate de mandar los vídeos y los mensajes y todo, que para algo lo hemos hecho, ¿sabes? Y en email estamos diciendo, esta tarde te voy a contar no sé qué en WhatsApp, y en WhatsApp no está saliendo nada. Entonces, el lanzamiento yo creo va a salir regulinche en este caso, ¿sabes? Pero era un lanzamiento también de testeo un poco, de probar un poco a ver qué tal funcionaba una cosa y qué tal funcionaba otra, porque estamos cambiando como todo el enfoque de este cliente, pero yo me voy a ir con la rabia de... igual vendemos algo, no te digo que no, pero me voy a ir con la rabia de no estamos haciendo bien el lanzamiento, nos están mandando los mensajes, entonces no sé realmente si cuando no funcione, si va a ser porque el mensaje, la idea que hemos tenido, el cambio de enfoque no tiene sentido para esta persona, o realmente porque no se ha hecho todas las partes, ¿no? Entonces me está dando mucha rabia, pero bueno, aquí como cada uno tiene su negocio y tiene sus cosas y ya está. Entonces, para mí esto es muy importante. En WhatsApp lo que decíamos, mandamos cada día, yo mandaría una píldora, que son esos vídeos de 2-3 minutos donde vamos preparando a la gente, tanteando el terreno, rompiendo objeciones y viendo qué podemos ir adelantando y anticipando para que esa persona pueda, pues eso, que llegue al webinar con muchas ganas de verlo, con las mínimas objeciones posibles, con todos los conocimientos que tenga que tener ya preparados. Y luego otra cosa que suelo hacer es, el último día, suelo mandar aquí una cosa que llamo manifiesto, que es un vídeo en el que graba la persona que es más emocional, de por qué estoy haciendo esto, qué es lo que me trae hasta aquí, como una conexión mucho más emocional con la persona. Por ejemplo, con un chico que estamos haciendo dos posiciones, que ya hemos hecho y ahora vamos a relanzar, el punto es... Porque él no es ni opositor, ni es nada, ¿sabes? No es absolutamente nada. Entonces, un poco el discurso que tenemos es que creó una academia de oposiciones cuando vio que, creo que era su hija, no conseguía a nadie que le enseñara de verdad y dijo, yo voy a prepararte para los mejores procesos, tal y no sé qué. Y con eso, después de muchos años, diseñó un método y quiere que igual que su hija consiguió su plaza y ahora vive tranquilamente, pues quiere que el resto de gente también, ¿no? Como un poco un vídeo muy emocional, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que solemos hacer, que aquí me lo he ido saltando, es voy dando alicientes a lo largo del proceso para que la gente siga. Por ejemplo, después de la página de gracias suele llegar un email de encuesta. ¿Vale? Que lo que intento con este email es saber si el público que está entrando está realmente alineado con lo que yo quiero. Imagínate que yo pienso que mi público son hombres de 50 años a los que les gusta bailar y pronto hago encuesta y pregunto, me dicen, no me gusta bailar y son mujeres. Digo, ostras, algo raro estoy haciendo aquí, ¿no? No estoy entrando bien. O también puede, me sirve para luego alinear la gente que ha entrado en la captación con la gente a la que le he vendido. Imagínate que solo vendo a mujeres en ese caso y el 90% de la gente que he captado son hombres. Es decir, ostras, pues para el siguiente lanzamiento me interesa mucho meter más mujeres. Aunque meta menos y el lead me cuesta más, voy a hacer un esfuerzo para asegurarme de que entren más mujeres porque es las que me están comprando el producto al final, ¿no? Como para tener esa referencia. ¿Qué pasa? Que como sabes, la mayor parte de la gente no hace las cosas por amor, sino que le tienes que dar un aliciente. Entonces siempre yo aquí lo que suelo hacer es aquí doy aliciente regalo por rellenar la encuesta. Siempre voy a ir intentando darle cositas a la gente para que me pueda mantener el ritmo. Entonces, ¿qué lo rellenas? Te doy un checklist, una plantilla, un vídeo, lo que sea, ¿vale? Con la fase de calentamiento pasa un poco lo mismo. Voy anticipando día a día que el último día voy a mandar por WhatsApp otro regalo. O a lo mejor el penúltimo, si el último mando el manifiesto, ¿no? Pero como algo que quiero mandar para que la gente siga estando atenta. Y además suelo avisar también que el día del webinar va a haber también un regalo para los que estén en directo. Entonces, como que siempre voy poniendo esos alicientes para que la gente se quede. Con un lanzamiento que vamos a hacer de productividad ahora, de una clienta que hemos hecho ya un montón y estamos rehaciendo, ahora estamos rehaciendo los alicientes. Y tenemos como un test de procrastinar en la fase de la encuesta, un ebook, que son 15 páginas así, de qué tipo de cómo gestionar tu energía en función de qué tipo de no sé qué seas, ahora no me acuerdo lo que era. Y luego para los que se conecten, como un sistema rápido de acabar cosas cuando estás muy agobiado con no sé qué, ¿sabes? Como cuando tienes muchas cosas encima de la mesa. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que en cada fase del proceso vamos anticipando que en la siguiente habrá un regalo para intentar ir arrastrando también a personas. Y alguien dirá, vale, pero así estás llevando a gente que a lo mejor solo quiere lo gratis. Y es cierto, imagínate que entran 10 personas más gracias a esto y 8 quieren lo gratis. Bueno, pero si hay 2 que están interesados en el tema, son 2 personas más que a lo mejor de otra manera no hubieran entrado, ¿no? Entonces, es muy importante para mí que estén en ese punto y que puedan seguir avanzando por ahí. ¿Más o menos entiendo lo que te estoy contando? Genial. Vale, pues entonces, esos alicientes, esto funciona muy bien, ¿eh? Yo, de poner o no poner, cambia muchísimo la perspectiva normalmente. Igual que lo del cuando hicimos el cambio de en vez de duplicar email y WhatsApp, sino de que cada uno llevara al siguiente, también hubo muchísima más asistencia y muchísimo más todo. Evidentemente es el doble o el triple de trabajo en todas las fases también. Pero te aseguro que merece la pena porque consigues que eso funcione. Y antes de pasar a la fase de venta por ahí, siempre suelo hacer 2 páginas de captación, ¿vale? Con test A y test B, como no es que no para probar. Y suele ser una página de captación con promesa dolor y otro con promesa deseo, ¿sabes? Uno que esté más enfocado a lo que quieres dejar atrás y otro que esté más enfocado en lo que vas a conseguir para ver rápidamente qué funciona. También porque luego me permite medir. Normalmente en a veces de desarrollo personal, los que entran con la promesa dolor, es decir, deja de estar XXX para hacer no sé qué, no sé cuánto, son gente que compra mucho menos porque, sin que suene mal, están cómodos sin su incomodidad. Están como, la mayoría está muy a gusto en esa sensación de la vida no me gusta, no funciona, estoy triste, estoy agobiado, bla, 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 bla. Y a lo mejor entran menos por la de deseo, pero compran más. Y es, vale, pues para la siguiente priorizaré las promesas de deseo. Pero, por ejemplo, en temas muchas veces de negocio, la de dolor funciona mejor que la de deseo. Pero aún así, estos son intuiciones y estimaciones que tengo yo con otros lanzamientos. Pero en cada uno voy a testearlo para asegurarme de que lo que de que mi idea realmente funcione, de que no es algo que tal. Hay 2 opciones. Si lo haces solo en orgánico, hay plugins en WordPress que tú puedes ponerles y que te saque una versión u otra automáticamente. Luego te busco cuál es, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero tú puedes decirle aleatoriamente cuando se active este enlace o me abres o esta, como 2 versiones de la misma página. Y si es de publicidad, al propio Facebook le puedes dar los 2 enlaces y que distribuya el presupuesto. De hecho, incluso si le das los 2 enlaces a Facebook, te va a distribuir en función de cuál funcione mejor. Pero sí que es cierto que con orgánico es más difícil hacerlo realmente, porque ya es más complicado. A mí me gusta poco en orgánico. O sea, el plugin funciona, pero me da siempre pudor hacerlo de los plugins estos, porque ¿y si falla? ¿Y si no lo hace bien? ¿Y si hace alguna cosa rara? Facebook, por ejemplo, con Publi, sé que lo va a hacer guay. Entonces, porque al final Facebook va a ir optimizando a sí mismo aquello que funciona mejor. Que insisto, te voy a pasar ahora esta, ¿vale? Que no es para seguir al pie de la letra, pero a mí me ayuda mucho a organizar la información, ¿vale? Que la hice hace mucho tiempo para alguna formación o para algo que me di, no me acuerdo, pero bueno, te la paso porque yo lo utilizo como referencia de apartados, de cositas, y luego adapto el guión a mis cosas particulares y no me complico mucho, pero me gusta siempre tener como esa... Mira, esta está compartida con otro cliente. Me gusta mucho tener como esa mini base para siempre poder hacer las cositas. Te voy a pasar por Instagram para que no se me olvide. Aquí está. Ahí va. ¿Se te ha enviado? Ahora sí. Perdón, se ha enviado dos veces, pero bueno, lo tienes ahí. Entonces, nada, para que la utilices ahí como quieras, descárgatela y duplícatela y así ya la tienes para todo. Pero bueno, un poquito... Dime. A mí es un poco cosas que he ido como construyendo con cosas que he ido haciendo de partes que siempre hay. Pero bueno, para mí siempre está parte introducción, que es como voy a generar empatía para la que persona que entre sepa que está en el lugar adecuado. Una parte de contexto, que es por qué es el momento de hacer esto. Intento ahí utilizar elementos cotidianos que demuestren que es el momento, pues por ejemplo, si es de dinero, pues hablar del precio de cómo está subiendo el aceite de oliva, por ejemplo, de que la compra cada vez está más cara. Si es de uno que hicimos de alimentación, que hablábamos de el número de infartos y cómo las muertes cardiovasculares se habían aumentado en los últimos años, por ejemplo, y que todo se debía a la alimentación. Es decir, busco algo que no sea que yo te diga. Es como crear una urgencia contextual, ¿no? No desde el punto de vista de hay tres plazas, corre muy rápido, te quedas fuera, sino, oye, mira, el mundo está pasando esto, tú ya lo sabes, es decir, que sea algo que sean conscientes, si no tomas cartas en el asunto, te va a pasar algo chungo, realmente, o sea, te va a complicar y que queden claras las consecuencias. Porque mi punto siempre es, si esta persona me compra la historia, el discurso, el contexto, es más fácil que luego me compre la solución. Porque si yo te estoy vendiendo, por ejemplo, de la inflación, lo de para venderte un curso de inversión, y tú me dices, joder, es verdad, ahora cada vez que voy al súper puedo comprar menos cosas, mi dinero cada vez vale menos, y luego te digo, oye, pues tengo un curso de inversión para que pueda superar la inflación, dices, ostras, es que estoy diciendo desde hace un rato que necesito esto, que mi dinero cada vez vale menos, es más fácil que me diga ahí que sí a, oye, mira, necesitas un curso de inversión porque la inflación está subiendo mucho con, mira estos números, qué alto están estos números. Te da igual, ¿sabes? Ahora justo, te estaba poniendo ese ejemplo porque justo esta mañana estaba haciendo una VSL de un cliente que es de una formación de inversión. Y justo me decía, pon los números de la inversión, o sea, de la inflación. Y me ha dado como una tablita, ¿no? Y yo creo lo que he puesto la tablita más o menos, lo he puesto. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuántas veces has ido al súper? ¿Te acuerdas esto de que se dice de que antes podías comprar con 20 euros y ahora necesitas 70 para comprar lo mismo? Pues eso es precisamente la inflación. Y es que desde el año 2000 hasta ahora, pues ha subido un no sé cuánto. Pero bajándolo a lo cotidiano para que diga, joder, realmente esto me está pasando, si no hago las cosas bien me va a pasar factura, me va a acabar atropellando realmente esto, necesito cambiar las cosas para que no me pase. Luego ya meto como las claves o el valor que quiera contar, pues los tres claves o lo que quiera explicar, la parte de esa de valor, que para mí meter valor en un webinar es muy importante porque tengo dos objetivos. Hay gente que dice que no quiere meter valor, que es todo romper objeciones, venta, pero yo soy un poco más tradicional seguramente en esto y pienso, quiero o que me compren o que me recomienden, pero que si, imagínate que fuera un webinar mío sobre copy, ¿vale? Que si saliera la persona después y no me hubiera comprado, que si mañana alguien le pregunta por un copy y diga, ostras, pues el otro día estuve en un webinar con un chico que es copy y explicónos qué, me gustó mucho, venga, te paso por ahí para que le puedas ver. Porque nunca sabes cuándo esa persona a la que impactas por primera vez, igual en el futuro, sí te quiere comprar, pero si la has ido a machacar a tal, no sé qué, la pierdes, ¿no? Y yo sí que soy de pensar más a medio plazo. Para mí los webinars son para vender, pero también es un momento de agitar mucho tu base de datos y meter mucha gente. Por lo tanto, imagínate metes 500 personas nuevas o 1000 personas nuevas. Esas pueden ser clientes después, que si las mantienes bien, pues está guay. ¿Vale? Luego ya es la parte de la venta directamente. Ya después de eso, pues oye, pues muy guay los tres claves, que normalmente una clave es dejar un problema atrás, la segunda es algo que esté relacionado con una oportunidad que hay en el momento y la tercera la suelo conectar con algo que sea ahora importante para poder conectarlo con la venta de manera rápida, ¿sabes? Y ya nos vamos a la venta normal para intentar vender de la mejor manera posible. Y después de esto ya entramos en la fase de venta, ¿vale? Que ahí sí que yo cuando muevo email y WhatsApp sí que hago el mismo impacto por ambos, porque aquí realmente lo que les voy a contar sí que está muy alineado. No quiero que un mensaje vaya a media, sino lo que quiero es que, independientemente por dónde te esté tocando, tú quieras dar el paso hacia adelante, ¿sabes? Te esté golpeando con lo mismo porque aquí lo que me interesa es que acabes comprando, que me acabes agendando la llamada o lo que sea. Lo que sí intento jugar mucho es con los bonus. Es decir, siempre tengo un bonus de acción rápida de 24 horas. Si entras durante las primeras 24 horas, te vas a llevar lo que sea, algo que sea realmente chulo, que la gente quiera, pero que si se lo pierden, el programa no deje de tener valor en sí mismo, porque hay veces que dices, no, pues si quitas este bonus ya la gente ya no quiere. Y es como, ostras, pues entonces no nos vale, porque la venta a lo mejor dura 7, 10, 15 días, ¿no? Luego, a mitad del lanzamiento suelo sacar un bonus sorpresa, que es básicamente, tú sabes que los lanzamientos son como en fase de U, ¿no? De vendo mucho el primer día, luego baja y luego el último día vuelve a subir. Pues para evitar ese valle, a lo mejor, imagínate que son 7 días de venta, el día primero tenemos bonus de acción rápida, entonces el día 3 o 4 anuncio un nuevo bonus, algo que me estaba guardando para intentar decir, oye, mira, anunciamos un nuevo bonus para que puedas hacer tal, tal y no sé qué. Y evidentemente quienes hayan comprado antes también lo tienen, por supuesto, ¿sabes? Claro, no, a eso se lo das todo. Todo lo que anuncias nuevo siempre, o sea, cada cosa que anuncias, los que hayan entrado antes tienen que tenerlo, no puede haber ahí. O sea, es que si no, lo que dices tú, tío, encima que confío en ti el primero, que soy el primero que paga, ¿qué tal? Me estás diciendo que este regalo que es la leche yo no lo tengo. Es raro, realmente. Y luego suelo tener también un bonus de últimas horas, que es lo último, las últimas 24 horas, sacar otro bonus sorpresa para lo mismo, para acabar de hacerlo. Este bonus, igual que los otros dos, casi siempre los tengo previstos. Este, evidentemente, también de inicio lo tengo previsto, pero es el que suelo cambiar mucho. ¿Por qué? Porque en función de ya problemas que haya visto por aquí, objeciones, dudas que haya visto en el webinar, igual este lo acabo de adaptar, ¿sabes? Para algo. Imagínate, por ejemplo, te pongo un ejemplo real. Una chica que era entrenadora personal, no era un webinar, era un PLF, pero bueno, para el caso nos vale lo mismo. Y era bonus 24 horas, no me acuerdo qué era, metimos otro entre medias, pero nos damos cuenta de que, o sea, era entrenadora para madres, ¿vale? Y nos damos cuenta de que, de dudas que nos habían dicho en las llamadas, etcétera, que la mayor parte de la gente que no entraba era porque sentía que no iba a poder sacar el tiempo como madre para dedicárselo allá para entrenar, ¿no? Entonces, ¿cuál bonus de últimas horas metimos? Como un bonus de productividad personal. ¿Cómo organizar mejor tu día para sacar 30 minutos para entrenar? Y aquí entró mucha gente porque era justo lo que les estaba parando. O sea, no nos inventamos nada, sino que era justo lo que estaba llegando hasta ahí para poder cerrarlo. Pero claro, para que esto funcione, la cosa es estar siempre activo a todo lo que está pasando por aquí para poder hacerlo. Porque hay veces que, a mí me pasa el primero, que quiero entregar esto y decir, dale, yo ya he acabado, ¿no? Ya me olvido de todo lo demás. Pero realmente hay que estar más o menos activo por aquí para poder reaccionar y para poder tomar decisiones. Y son estas cositas, los bonus, los alicientes, lo que yo voy sumando poquito a poquito y me doy cuenta que va dándole como ese valor extra, ¿sabes? Y me doy cuenta que poco a poco va aumentando las conversiones. Y otra cosa que suelo hacer es, independientemente de que haya llamada, independientemente de que haya botón, muchas veces suelo meter en algún momento soporte por WhatsApp en la venta. Que es básicamente, si tienes alguna duda, escríbenos, ¿sabes? Porque hay veces que la gente, incluso con dudas, le cuesta agendar una llamada si fuera llamada y si ese botón no hay ningún tipo de cosa, pues pongo un botón a una conversación de WhatsApp con alguien del equipo o con el propio cliente para que pueda responder las dudas. Porque a veces, oye, que tengo dos dudas y si las respondemos la gente entra. Y el WhatsApp no es tan agresivo para la gente como una llamada que, entre comillas, te expones y tienes la sensación de que vas ahí a que te hagan el lío para comprar, que realmente es cierto, vas a eso. Por WhatsApp como que si te das dudas, dejas de hablar y ya está, y a tomar viento, no tienes ninguna cosa. Entonces funciona muy bien. De hecho, con el caso que decía Víctor Coopers, al principio, estoy hablando de 2020, 2021, hicimos todo cuando era el lanzamiento entero y no vendíamos nada. Y estamos pensando, escúchame, no podemos ser tan inútiles, que este tío tiene una autoridad que te cagas, como no estamos vendiendo absolutamente nada. Y nos dimos cuenta que era un público muy mayor, 50, 60 al que les compraba, y que tenían dudas de si podía ser una estafa o no estafa. Entonces lo que hicimos fue, debajo del botón de compra en la landing, metimos un botón de WhatsApp y en los correos también. Y empezamos a vender un montón sin que hubiera prácticamente mensajes de WhatsApp, pero la gente ya pensaba, vale, si pasa algo, tengo a quien escribir. Por lo tanto, ya como que me estoy cubierto, entre comillas, ¿sabes? Y ese tipo de detallitos son los que vas viendo que funcionan. O sea, al final todo es ir viendo detallitos. En otra USL, en su día, empezábamos y de pronto veía yo que nada más empezar, pero en los 10-15 primeros segundos caía la retención un 50, un 60%. Decía yo, escúchame, que no dice nada raro, ¿sabes? Que dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, no había nada raro. Y ¿sabes qué era? Que en ningún momento decíamos cuánto duraba el vídeo. Entonces había gente que se apuntaba, se metía, pero como no había indicación de la duración y no se podía ver, a lo mejor una persona pensaba, buah, esto igual dura mucho, me lo guardo para después, y no se quedaba. Entonces fue poner, el vídeo dura me invento, 6 minutos, 7 minutos, y eso empieza a ser una caída de un 10, un 15, que eso es normal, ¿sabes? O sea, que muchas veces son pequeños detallitos que vas ajustando para ver qué pasa. Por eso es tan importante, y a mí me gusta no cerrar solo un lanzamiento con los clientes, sino cerrar por lo menos dos. Porque el primero, entre muchas comillas, es de prueba. O sea, evidentemente tiene que vender y tenemos que hacer las cosas bien. Pero el primero es lo que me va a permitir sacar la información para que en el segundo podamos ir a tiro hecho a lo que realmente hemos visto que nos funciona. Pero el primero muchas veces es, vamos a tener una hipótesis y vamos a ver si funciona. Sí, se lo explico primero porque suelo hacer dos y si le parece bien le meto los dos en el contrato. Eso es. Para tal, sí que ha habido a veces que si por lo que sea el primero ha ido muy mal, pues no hemos hecho el segundo también. O sea, no lo voy a utilizar luego como, ah, es que me prometiste dos y tal, pero a mí me sirve también un poco, entre muchas comillas, para cuidarme las espaldas yo, porque es que en el primero, si es la primera vez que trabajo con ese cliente, tampoco sé cómo ese cliente trabaja, ¿sabes? Entonces, no sé si, lo que decía antes, si va a mandar los mensajes o no los va a mandar, si se va a grabar los vídeos o no, si va a hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso también me permite a mí analizar y decir, vale, en el segundo no tengo que contar con él para muchas cosas, tengo que hacer todo lo posible para hacer cosas sin depender de él. Y ya está, básicamente. Y entonces un poco por ahí, eso es lo que suelo hacer, que es lo que te quería contar un poquitín de cómo lo organizo todo y te voy a pasar un lanzamiento entero. Este fue un poco formato reto, pero para que veas un poco cómo está todo organizado, porque es uno de los que mejor, o sea, más completos está todos los materiales, ¿vale? Para que los puedas ver y los puedas un poco revisar tranquilamente. Te voy a pasar también por Instagram para que lo tengas. Y eso es un poquito lo que te quería contar, pero que el otro día me quedé con ganas de explicarte cómo lo solía hacer, porque creo que esos pequeños detallitos que son los que van acabando de perfilar son los que van haciendo que poco a poco vaya un poquito mejor todo, ¿sabes? No, pero es que la mayor parte de estas cosas, ¿sabes? Son experiencia de te la he pegado, me la he pegado en un sitio, voy a aprovechar en otro, me la he cagado en uno, voy al otro, ¿sabes? No hay mucha más historia. Entonces, lo que yo te diría es, cuando tengas el próximo lanzamiento, el próximo que te entre, avísame y lo planificamos juntos en un momento, ¿sabes? Echamos un vistazo y vemos cómo lo podemos hacer. Es que, o sea, a mí me ayudaron mucho cuando empecé, ¿sabes? O sea, a mí me echaron mucho cable, hubo una persona que me llevó de la mano, que me explicó qué tal, que era estratega en este caso, y me hizo la vida muy fácil. Luego él confió en mí, me metió en proyectos, y si a mí no me hubieran hecho un cable, a mí me hubiera costado mucho meter la patita, ¿sabes? Y yo tuve la suerte de que una persona ya con autoridad me presentó a mucha gente y me ayudó mucho y me dijo, deja de hacer el gilipollas, la estás cagando por esto, vamos a hacer esto. Pero me lo decía él, no me lo decía el cliente ni el este final. Entonces, son cosas que agradezco mucho. Sigo teniendo una relación súper buena con esa persona, aunque él ya se ha salido un poco del mundo de los infoproductores. Pero es que creo muchas veces que en este mundo vamos como a lo loco, ¿sabes? Como, y es como, oye, también está guay darnos la mano y tanto en tanto, ¿sabes? Y poder ayudarnos y poder apoyarnos, porque es que ser copia es muy jodido. O sea, te exigen mucho, mucha velocidad. Luego, cuando hay un problema, parece que la única opción de que el problema sea es del copy, y puede ser del copy, pero nadie valora otras opciones. Es el perfil que yo veo que se cambia más rápido, pase lo que pase. Entonces, creo que hacer piña entre nosotros está bien, y la mayor parte de los copies que conozco están saturados, les están quemando, les están mareando. Entonces es como, joder, pues con todo lo que podemos hacer los unos por los otros, mucho mejor. Y que tú puedes tener toda la teoría perfecta para un lanzamiento y luego pegarte una hostia tremenda, porque en ese caso concreto no has entendido bien el proyecto, o no te ha funcionado bien, o ha pasado cualquier cosa y no ha funcionado, ¿sabes? Y ya está. Entonces, nada, pues lo que te diría es, para el próximo, a ver cuándo te entra. Espera, quiero verte grandecilla. Para ver cuándo te entra el próximo y ver qué tal, pero que cuentes conmigo para echarte un cable con lo que haga falta, de verdad. Y porque no estás en España, yo te diría que nos fuéramos a tomar un día algo, ¿sabes? Tranquilamente, y lo viéramos con más tranquilidad, ¿sabes? Pero de verdad, que es que creo que hay que apoyarse más y que hay que ayudarse más, porque esto es muy complicado y joder. Que iríamos todos más fácil y más contentos si nos apoyáramos un poquito más entre todos, ¿sabes? ¡Ay! Perdón, estaba cerrando las 200 pestañas que he abierto para hablar contigo, ¿sabes? Para quedarme solo contigo, y he cerrado sin querer. Es que yo creo que hacer copy es mucho como conducir, en el sentido de que cuando estás haciendo las prácticas del coche parece todo muy fácil, pero aprendes a conducir de verdad cuando ya te sueltan en la ciudad, ya con el carnet, y estás tú solo, sin nadie al lado, ¿sabes? Y con el copy pasa lo mismo. Sobre el papel es todo muy sencillo, ya, pues aquí hago esto, aquí hago no sé qué, aquí hago no sé cuánto. Pero lo difícil es ponerte en un proyecto sobre cero y decir, pues voy a, ¿cómo saco esta frase? ¿Cómo saco no sé qué? ¿Cómo gestiono al cliente directamente? Que parece una tontería, pero esa parte también está. ¿Cómo gestiono el feedback? ¿Cómo gestiono la presión, las prisas de todo? ¿Qué pasa si algo no funciona? ¿Cómo reacciono? ¿Hasta dónde estoy disponible para el cliente, porque eso es otra movida, ¿sabes? ¿Estoy todo el rato para él o hay horas a las que no estoy? Es que es muy complicado realmente, o sea, ser freelance es un follón enorme y cuando estás solo ya todo depende de ti, es un follón. Y yo que te decía, con este chico que yo empecé, yo tenía la suerte que lo tenía como paraguas, entre comillas. Yo se lo pasaba a él, lo revisaba y si aprobaba lo mandábamos al cliente. Pero meterte tú solo en un proyecto desde cero es muy loco. Y yo, que mira, hoy Copimelo cumple 6 años, ¿sabes? Yo cada vez que tengo un proyecto nuevo sigo de pronto teniendo unos nervios que te cagas y pensando que no soy capaz de hacerlo, ¿sabes? Y a lo mejor de cada 10 lanzamientos que hago, 9 salen bien y uno pues no ha salido bien, pues porque o nos hemos equivocado, o lo hemos hecho mal, o no hemos acertado, que puede pasar y forma parte del juego. Pero yo sigo cagado con cualquier cosa que hago y pienso, pues no voy a ser capaz, van a pensar que no valgo para nada, me sigo exigiendo un montón. Cada vez que un cliente me dice, oye, Carmelo, una cosa, y pienso, buah, ya me va a decir que algo está mal, tal. Y a lo mejor solo es todo genial, ¿sabes? Entonces, que eso no se me pasa, ¿sabes? El otro día lo hablaba con alguien, con mi chica, y le decía, es que no entiendo por qué cuando un cliente con el que va todo bien, de pronto me dice, Carmelo, mañana te cuento no sé qué, mañana quiero que veamos no sé qué, y no me dice nada, yo pienso que va a ser negativo. Y aunque fuera, y lo digo, pero aunque fuera negativo, imagínate que una persona que ya está trabajando 2 años, te tiene que decir algo negativo, te lo va a decir porque está viendo algo que no le está gustando, para que se corrija y ya está, ¿no? No va a haber mucha más historia. Es muy complicado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas, y encima este proyecto me tiene un poco enfadado, 2-3 semanas era para un cliente, esto me lo subcontrata una agencia, ¿vale? Hay que hacer unos anuncios para un cliente que se va a grabar a los 2 o 3 días, empezamos a toda prisa. Luego todo a velocidad y me lo dan como un jueves, un viernes los materiales, yo lo entrego un lunes porque se va a grabar ese martes, ¿vale? Entonces el martes por la mañana me dicen, al final no se graba, se graba la semana que viene. Y yo, bueno, pero guay, ¿sabes? Así pues si le quiero dar una última revisada, genial. No me dice nadie más nada en todo eso y el lunes siguiente a las 10 de la noche o a las 9 de la noche empieza a llegar mensajes, vamos a revisarlo. Y yo, ¿cómo que vamos a revisarlo ahora si esto ya estaba revisado, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás queriendo decir? Y a las 10 de la noche pidiendo cambios. Y dije, bueno, lo organizaré, lo miraré mañana por la mañana. ¿A qué hora grabáis? Yo estaba ya con mi hijo, ¿sabes? Por ahí tirado. ¿A qué hora grabáis? A las 9, 10. Y dije, perfecto, yo me despierto a las 5 de la mañana. A las 5 lo pongo. Y a las 11 me dijeron, oye, si puedes ir avanzando cosas. Y en plan, ¿estamos locos? ¿Estamos zumbados de la cabeza? ¿O qué pasa? Y así. Y hoy, ese mismo proyecto, se supone que ya habían grabado ciertas cosas, que eran unos anuncios, unas cosas de WhatsApp y tal. Y bueno, cambiaron una serie de criterios de cosas y tal, pero yo daba por hecho, yo he actualizado cosas, pero no he actualizado los guiones, porque los guiones ya estaban grabados, ¿no? Y me han dicho, oye, los guiones actualizados también, y he puesto, pero esto no estaba grabado con todo lo que hicimos. Y me han puesto, no estaba al final decidimos posponerlo. Y es en plan, tú, ¿y no me avisas? ¿Sabes? Es como esa sensación de decir, a los copies nos tienen mucho por, podéis hacerlo todo a toda velocidad, a toda pastilla. Y no es así realmente. Y ahora con la IA, el problema para mí con el tema de la IA no es tanto que haya más o menos clientes, porque yo sigo viendo que hay clientes para aburrir, ni que se valoren menos económicamente, yo sigo cobrando lo mismo, incluso más, pero sí que la gente ahora piensa que se hace todo así. Y a mí eso me lleva mucho por el camino de la amargura, porque yo soy el primero que utiliza la IA, pero para mí la IA es organizo, gestiono, y luego, pero yo paso esto. Entonces, y a mí además, cualquier trabajo que hago me gusta como mínimo dejarlo reposar una noche para la mañana siguiente revisarlo, porque sé que si lo reviso, lo hago hoy algo y mañana lo reviso, en media hora o en una hora puedo dar una última revisión y va a estar 10 veces mejor que si lo dejo la primera, porque ya sin hoja en blanco, con ya en el texto hecho, puedo dar una revisión buena. Pero ahora la gente piensa que con la IA se hace todo eso, así, como si no llevara esfuerzo, como si no hubiera trabajo, es como, ostras, leñe, tío. Y yo estoy discutiendo mucho últimamente con gente de buen rollo, pero de decir que esto no es así, ¿sabes? Que no se hace rápido. Y aunque se hiciera rápido, déjame el tiempo para pensar. O sea, si ejecutar se hace ejecuta rápido, si lo que necesito es tiempo para pensar, para los enfoques, para las ideas, para tal. Porque decirle a la IA que me hagas un guión, se lo puedo pedir, pero la cosa es decir, no, voy a pensar un guión en el que se utilice esto de referencia y voy a buscar esta parte creativa y voy a enfocarlo desde aquí. Anda, mira, he pensado, ahora lo veo el día siguiente y digo, ostras, pues esto está guay, pero si además le hiciera no sé qué. Eso no se consigue haciéndolo de una vez, se consigue repasando y revisando y dejando, pues como si fuera vino, a las cosas poco a poco macerar, ¿no? Pero como aquí no pasa, pues yo creo que es el gran problema que tenemos hoy en día. Y si no, como mínimo, mira, yo lo que suelo hacer cuando estoy buscando es, imagínate que quiero hacer una secuencia de emails, ¿vale? Te digo, quiero sacar una secuencia de emails y le digo yo, y le acoto los ángulos, es decir, y quiero que en los emails, imagínate, por ejemplo, que sean de historias curiosas de personas famosas relacionadas con este sector, pero que las historias sean poco conocidas. Entonces me saca la lista, ¿no? Le digo, hazme una tabla y le digo, dime la historia, cómo lo relacionarías, cuál es el valor que quieres aportar, ta, 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 ta. Entonces tengo la tabla, entonces le digo, vale, Imagínate que son 7. El 1, el 5, el 6 y el 7 me gustan. Los otros, el 2, el 3 y el 4, no. Vamos a buscarle otro ángulo porque me parecen muy tal. Los busco. Una vez tengo el ángulo, imagínate, voy a trabajar el primer email. Le digo, vale, en este primer email, ahora sácame diferentes enfoques de este ángulo. Dame 5 enfoques diferentes de cómo podemos trabajar esta idea. Enfoque 1, enfoque 2, enfoque 3, enfoque 4 y enfoque 5. Y le digo, vale, me quedo con este enfoque. Y una vez tengo el enfoque, le digo, ahora me gustaría que buscáramos una metáfora y un hilo narrativo que encajara con esto, pero que nos permitiera llevarlo. Dame varias ideas. Entonces ya ahí ya cojo uno. Entonces ya ahí ya le digo, venga, ahora amplíame esto y luego digo, ahora házmelo un email. Pero claro, del primer enfoque al que he llegado yo hoy, hay 30 ideas de por medio, ¿sabes? Y sobre todo que, aunque no lo parezca, conforme yo le voy pidiendo más cosas, yo voy entrando cada vez más en la conversación, diciendo, no, no, pues este enfoque hazme no sé qué, pues este no sé cuánto. Y muchas veces llego al enfoque final y digo, no, esto me gusta, pero mejor lo vamos a hacer así, así o así. Por ejemplo, esta mañana estaba haciendo anuncios de un cliente y estaba como, quería hacer unos guiones más emotivos y tal, que me pidió, y yo tenía como la lista de dolores, ¿no? Y entonces había hecho ya los carruseles, había hecho los creativos y dije, joder, los vídeos es que hacemos siempre vídeos muy parecidos, voy a probar. Entonces lo mismo, sácame varios ángulos, tal, no sé qué. Y cuando él estaba pidiendo una metáfora, yo ya tenía una idea de una metáfora en la cabeza, solo de ir viendo todas las ideas. Entonces decía, no, vamos a hacer esto, pero en lugar de no sé qué vamos a hacer, de, por ejemplo, había uno que era de cómo la inversión es a largo plazo, ¿no? Pues dije, vamos a comparar el Fútbol Club Barcelona de cómo tuvieron a Messi, Xavi, Iniesta, porque eres muy futbolero, con que los tuvieron desde niños, apostaron por ellos desde niños, etcétera, con la inversión a largo plazo, que no es un pelotazo, sino es algo que consigues a 10, 20, 30 años. O otro que era de el problema de estar desinformado a la hora de invertir. Y, joder, en España hubo un problema hace unos años, una cosa que se llamaba las preferentes, que fue como una estafa falsa, un producto falso que vendían los bancos, que era una estafa, que engañaron a muchísimos ancianos para que las compraran y perdieron todo su dinero de toda la vida ahorrando. Luego hubo juicios y tuvieron que devolverles todo, pero claro, muchos habían muerto ya realmente, porque esto ya sabes que va a 10, 20 años. Y he utilizado ese ángulo para un anuncio, ¿no? Eso no me lo ha dado esto, lo he visto yo diciendo, ostras, pues ahora me apetece hacer esto. Pero yo no hubiera llegado a ese ángulo con el papel en blanco. Y me ayuda mucho a ver todas las ideas para pensar con esto. O ahora que antes estaba haciendo una secuencia de emails de otro cliente, igual, tal no sé qué, y estamos ahí diciendo, digo, hostia, pues si en este, pues aquí se me ocurre decir no sé qué, utiliza esto o tal. Y a lo mejor hay alguno que me da que sí me parece interesante, pero le di tantas vueltas hasta que pongo a la IA a escribir que sí que creo que tengo enfoques que son un poco más allá de lo que hace la mayor parte de la gente. Por lo menos la gente lo hace eso. Dame 5 ideas. Va, vale, ya está, me gusta, escríbela. Y se queda con eso. Y para mí la IA es un peloteo. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿qué prompt utilizas para no sé qué? Digo, es que no utilizo ningún prompt. Lo que hago es hablar con la IA y le voy pidiendo cosas. Y antes utilizaba típico GPT que le había conseguido a alguien, que me lo habían pasado, que hacía muy bien emails. Pero luego me di cuenta y dijo, es que este le haré los emails igual a todo el mundo, ¿sabes? Entonces prefiero pelotear yo, ir buscando como tal e ir ajustando. Y que me dé el email y decir, vale, el email me gusta, pero el asunto no sé qué. En el cuerpo vamos a agitar un poco más. Quiero que metas más esta historia. Oye, hemos perdido el hilo narrativo, vamos a subirlo para arriba. Y luego cuando tenga ya el email al 80% y a cogerlo yo, pasarlo a limpio. Y lo que suelo hacer después es, una vez lo he pasado a limpio, cuando digo email, te digo anuncio, te digo cualquier cosa, se lo meto a la IA y le digo, así es como me lo he dejado, para que lo tengas como referencia para los siguientes. Y una vez he hecho toda la secuencia, le meto toda la secuencia y le digo, mira, así ha quedado la secuencia. Ahora hazme un análisis profesional como copywriter de qué ves que falta, qué cambiarías, qué cosas te parecen redundantes, tal. Y le digo, y hazme una tabla, email a email, diciéndome qué cambiarías. Pues en el email 1 cambiaría esto, esto y esto. Y luego diciendo, vale, en el email 1 no te acepto los cambios. Perfecto, en email 2, esto sí. ¿Cómo lo aplicarías? Entonces estoy como dándole vueltas todo el rato, no quedándome nunca con la primera idea. Y parece mucho, pero es la mitad de tiempo de lo que tardaría yo como trabajaba antes de la IA, realmente. Pero sí que me aseguro dos cosas. Una, que he trabajado mucho la idea. Segundo, que me he metido mucho en el este, que tiene mucho de mí lo que estoy haciendo. Y tercero, que no va a hacer nadie tres cosas y le va a salir lo mismo, ¿sabes? Eso es muy importante. Porque yo también lo he visto de pronto, hay ciertas ideas que yo he visto que me la ha dado alguna vez y que luego los he visto en otras personas. Ahí digo, esto es que le han preguntado una idea de productividad y es lo primero que ha salido. Y sobre todo es darle tú como toda la información en la que quieras que piense. Yo muchas veces no le pido que busque en internet, sino que le doy yo toda la información para que le doy toda la información del cliente, toda la información del avatar, toda la información del dolor, toda la información de todo, para que su marco de pensamiento se lo esté configurando yo, no lo esté buscando fuera. Porque si no, es cierto que tiende a lo mismo. Y cuando alguien me dice, no, yo estoy completando mi avatar con la IA, digo, eso es una putada, porque lo que te está haciendo es meterte cosas que no sabes si son ciertas, que él estima que sí, porque hay 200 proyectos como el tuyo donde sí lo es, pero ya le estás dirigiendo mucho la información.